Si tiene su Biblia, vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. A veces en la Biblia encontramos unos pasajes y unos versículos que por encima, ahí en la superficie, es bastante fácil de entender. Y entonces uno, ahí leyendo la Biblia, no se detiene mucho como para ir pensando o para ir meditando en lo que realmente dice el versículo. Esta mañana estamos siempre con esa cuestión de un gran cambio en nuestras vidas. Y yo creo que a veces queremos un cambio, ¿no es cierto? A veces que queremos un cambio, entonces puede ser un corte de pelo, puede ser una barba, pero bastante bonita. ¿Okay? Queremos un cambio, puede ser donas, ¿okay? Un domingo, es que queremos un cambio. Y realmente, buscando esos cambios en nuestras vidas, el único cambio que realmente nos satisface es el cambio que Cristo puede hacer en nosotros. Porque todo lo demás es externo. Cambiar de casa, de carro, de pareja, de lo que sea. Realmente es lo de Cristo. Si no tenemos a Cristo en nuestras vidas, si no tenemos la vida, si no tenemos lo que Él nos ofrece, esa riqueza de conocerlo a través de un andar con Él, somos como ese arbolito. Somos como un arbolito allá solo y muerto. Y ahí estamos. Ahí estamos solos. Cristo quiere realizar un gran cambio en nuestras vidas. ¿Cuál es el cambio? En Efesios capítulo 2, vea el versículo 1. Eso es algo que ya hemos visto. En primer lugar, si queremos experimentar el cambio que Cristo quiere hacer en nuestras vidas, este es el primer paso que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vimos ese gran cambio por varios domingos, de que estamos muertos en pecados, separados de Dios, y Cristo vino para ofrecerse en sacrificio por nosotros, para llevarnos a la presencia de Dios, para darnos vida. Y ahora, versículo 13 es nuestro texto para esta mañana, que dice acerca del otro cambio, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Lejos, ahí, lejos como ese árbol muerto. Lejos, lejos de Dios. Lejos de las promesas. Lejos. Y el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas, piense bien lo que dice este versículo. Dice, habéis sido hechos cercanos. Es un hecho. Ya. A veces la gente me dice, es que no me siento muy cerca de Dios. Te lo siento mucho, ya está cerca de Dios. ¿Sabe qué tan cerca? El Espíritu de Dios mora en mí, el Espíritu de Cristo mora en mí. Mi Espíritu y el Espíritu de Cristo ya son unidos. Y si no me siento cerca de Dios, ¿qué? Puede ser porque no dormí bien anoche, ¿ok? Porque tengo una chiquita que grita mucho, y no es mi esposa. Pero ya estamos cerca de Dios, cerca de Dios. Es un hecho. Dos cosas para recordar. Y luego quisiera mostrarles algo. Y si usted no entiende lo que vamos a ver esta mañana, está bien, ¿ok? Vamos a ver cómo este estudio cae. La primera cosa que quiero decir, que en este versículo que vemos, es que hemos de recordar cómo estábamos antes. Eso es lo que vimos hace 8 días. Que Pablo dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. ¿Cómo estábamos antes de conocer a Cristo? Sin Cristo, sin esperanza. ¿Se acuerdan de esa lista que sacamos de 5 cosas en el versículo 12? Allá. Sin Cristo estamos lejos. No tenemos ni voz, ni voto, ni parte, ni nada en lo que Dios está haciendo. Porque Dios separó la nación de Israel. Y las demás naciones Dios llama gentiles. Como que ellos que están fuera. Ellos que no tienen la promesa, ellos que no tienen el pacto o los pactos, ellos que no tienen esperanza, que están sin Dios en el mundo. Eso es como estábamos sin Cristo antes. Pero Dios lo sabía, por tanto envió a su Hijo para llevarnos ahí a su presencia. Y esta es la segunda cosa que vemos, que en Cristo tenemos un gran cambio. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Ya no lejos, ya estamos cerca de Dios. ¿Ok? Sin Cristo lejos, pero en Cristo hechos cercanos. Dichoso, que ya estamos cerca de Dios. ¿Cómo se siente usted esta mañana? ¿Muy cerca de Dios? ¿O no? Porque si Dios abrió el camino, y si Dios ya nos acercó, podemos sentirnos tan cerca de Él como, como nos da la gana. Solo es una cuestión de nosotros. Pero la cosa que me llama más la atención, porque como dije al principio, es a veces muy, muy fácil pasar por encima de un versículo como este, que es muy fácil de entender, que antes ahí estábamos lejos de Dios y ahora hechos cercanos en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es la última frase? ¿Cuál es la última frase de este versículo? ¿Cómo es que estamos cerca de Dios? ¿Cómo es que Dios nos acercó? ¿Por cuál medio? Por la sangre de Cristo Jesús. Y a veces es que perdemos la vista, perdemos la perspectiva de Dios en nuestra salvación, por la sangre de Cristo Jesús, hasta que a veces quitamos la sangre del Evangelio. Quitamos la sangre de Cristo Jesús porque es como un poco asqueroso hablar de la sangre. Es como, no quiero hablar de la sangre. Okay, no, estamos tan modernos hoy en día que no podemos hablar de la sangre, sino del sacrificio sustituto de Cristo, y ahí queda. Pero yo quisiera mostrarles esta mañana la importancia de la sangre y preguntarles si tiene la sangre de Cristo en su vida o no. Y si tiene la sangre de Cristo en su vida, yo quiero mostrarles qué tan importante es eso. O cuánta riqueza tenemos en Cristo Jesús. Yo saqué una lista de versículos. Piensen en lo que dicen esos versículos, porque es una lista un poco larga. Entonces, bueno, puse los versículos aquí en la pantalla. La diferencia que Dios hace en nuestras vidas tiene que ver con la sangre. Tiene que ver con la sangre que Cristo derramó en la cruz. Dice Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Sabe? Sin la sangre de Cristo Jesús, no hay remisión de pecados. ¿Sabe qué quiere decir remisión? Liberación de una obligación. Puesto que somos pecadores, puesto que hemos pecado, puesto que nacimos en la raza de Adán, pecador, ya tenemos una obligación que hemos de pagar. Se llama la paga del pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Sin la sangre de Cristo, no hay liberación de esa obligación, no hay remisión de pecados. Pero con la sangre, sí. Siguiente versículo. Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Además de remisión, sin la sangre de Cristo Jesús no hay justificación. No hay una declaración legal que dice que no, ya somos justos. Es la sangre de Cristo Jesús que hace eso, que también tiene que ver con la salvación nuestra, salvos de la ira. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Sin la sangre no hay redención. No hay redención. No hay manera de comprarnos de nuevo. Pero con la sangre de Cristo Jesús, vea lo que dice Hebreos 9:12. Dice de él que no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, ahí en la presencia de Dios, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. Sin la sangre de Cristo no hay redención. Con la sangre de Cristo hay eterna redención, eterna salvación. 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Quiere estar limpio de todo pecado? ¿Quiere estar limpio de todos los pecados de su vida? Sin la sangre de Cristo Jesús no es posible. Es la sangre que nos limpia. La sangre. Creo que un versículo más. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Sin la sangre de Jesucristo no hay manera de acercarnos a Dios. Es la sangre de Cristo que hace la diferencia. Es la sangre de Cristo que realmente nos acerca. Él murió. Fíjense en eso. Murió en nuestro lugar en la cruz. Merecemos la muerte, pero Él tomó la muerte en nuestro lugar en la cruz. Derramó su sangre en la cruz para cubrir nuestros pecados, para limpiarnos para darnos remisión de pecados, para redimirnos y llevarnos a Dios, a su presencia. Mucha teología, porque ya ven con que tiene cara de aburridos. A ver si puedo darle algo nuevo. Juan 19, un versículo más que creo que tengo en la pantalla, y luego vamos a ir a diferentes lugares en la Biblia para mostrarle algo. ¿Qué tan importante es la sangre en eso de acercarnos a Dios? Dice en Juan 19:34, acércate a la crucifixión. Cristo murió, ya está colgado en la cruz, el cuerpo muerto ahí está, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Yo quisiera mostrarles que cuando Cristo murió en la cruz, después de los 3 días en la tumba, después de 3 días de estar muerto, resucitó, y cuando resucitó fue al tercer cielo, fue a la presencia de Dios para presentar su sangre al Padre, para llevarnos a nosotros luego a la misma presencia del mismo Dios, para acercarnos a Él. Hablando de un gran cambio, el gran cambio que Dios hace en nuestras vidas es por la sangre de Cristo Jesús y la obra de Él en la cruz. Cuando Él estaba en la cruz, murió en nuestro lugar, sustituto, pero también derramó su sangre allá. La sangre de Cristo Jesús derramó en la cruz. Juan capítulo 20, vamos a Juan capítulo 20. Ahora para obligarles a pensar un poco, pero solo un poco, porque es el domingo y no tiene que pensar hasta mañana, que es el lunes. Juan capítulo 20, estamos hablando del día de la resurrección. Cristo ya pasó los 3 días en la tumba, okay, fue muerto el miércoles en la noche, pasó jueves, viernes y sábado en la tumba, y luego resucitó un poco después del final del día, el sábado. Mucha gente creo que fue el viernes cuando Él fue crucificado. ¿Cómo puede ser el viernes si Él pasó 3 días en la tumba? Porque si fuera el viernes, solo sería como día y medio. Pero pasó 3 días, fue muerto el miércoles en la noche. Qué buen mensaje para estas semanas que vienen, pero nada, está bien. 20, versículo 11. Después de la resurrección, mismo día, ahí en el momento de la resurrección, dice: pero María, que no es la, no, creo que no estamos hablando de la María de mamá de Jesús, estamos hablando de otra María. Es que hay varias Marías en la Biblia, es María esta y María aquella y María. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor. Que ella piense que el Señor todavía está muerto y está buscando el cuerpo. Y ella está llorando como afectada, porque piensa que alguien había llevado al cuerpo del Señor. Dice: y no sé dónde le han puesto, pensando que todavía está muerto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Que la mujer está tan afectada, está llorando, y ve al Señor resucitado, a Jesús, ahí a la par, no reconoce quién es. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Como que, sí, como si estuviera todavía muerto. Jesús le dijo: María. Como que, hey, María, volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro, ya sabe quién es, ya le llegó la corriente. Y Jesús le dijo, ¿qué es lo que le dice? No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Muy interesante que al verlo, reconocerlo, podemos como imaginarnos la alegría de su corazón como para abrazarlo o tocarlo, para decir, ahí está. Y él dice, pero inmediatamente, no me toque. No me toque. Pero vemos algo muy diferente el mismo día, en Mateo 28. Mateo 28. Es el mismo día, es casi la misma hora. Si quiere comparar los dos pasajes cuidadosamente, estamos hablando de la misma hora. Justo después de la resurrección, en Mateo 28, versículo 1. Mateo 28, versículo 1. Dice, pasado el día de reposo, el sábado, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Entonces, ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, ¿qué dice? Abrazaron sus pies y le adoraron. Ahora pueden tocarlo. Ahora pueden tocarlo. Ve lo que está pasando. Resucita Cristo Jesús. Viene María, okay, una de las cuantas. Y cuando ella reconoce quién es, como si estuviera acercándose para abrazar los pies del Señor, en aquel momento Cristo dice, no me toque, porque todavía tengo que ir al Padre. Pero dentro de una hora, 45 minutos, tal vez media hora, ahí aparece Cristo otra vez, y ellas lo abrazan los pies para tocarlo. Y yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre esos dos pasajes? ¿Es una contradicción de la Escritura, que dijo Cristo, que no dijo Cristo? ¿Cuál es correcto? ¿O qué pasó entre Juan 20 y Mateo 28? Para que ahora la gente puede tocarlo. Hebreos capítulo 9. Yo no sé si tengo el versículo acá. No, vamos ahí. Hebreos 9. Hebreos capítulo 9. Hebreos 9, primero en versículo 12. Hebreos 9, 12. O si quiere, para agarrar el contexto, empecemos en el versículo 11. Hebreos capítulo 9, versículo 11, que dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Esto es importante. El tabernáculo constaba de cuántas partes. Tres. El atrio, que estaba afuera, y luego dentro de la casita, la tienda, había el lugar santo, y luego detrás del velo el lugar santísimo, donde estaba el propiciatorio y la presencia de Dios. Tres lugares. Y dice en este versículo que por el más amplio y más perfecto tabernáculo, está hablando de la creación, que hay ¿cuántos cielos? Tres cielos. ¿Okay? Primer cielo es la atmósfera de este planeta, luego el espacio es el segundo cielo, y luego la presencia de Dios es el tercer cielo. El atrio está aquí, donde andamos, luego tiene que pasar por el segundo cielo como el lugar santo para llegar al lugar santísimo, tercer cielo y la presencia de Dios. Y dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, la creación, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, dice, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y versículo 24 del mismo capítulo, versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo se fue al cielo para ofrecer su sangre, la sangre inocente del sacrificio sustituto, ofrecer esa sangre al Padre en su presencia. Cuando sale de la tumba, cuando resucita, ahí está María y le dice a María, no me toques porque todavía tengo que subir al Padre. Estaba con la sangre, estaba al punto de entrar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. Y luego, después de esa pequeña conversación con ella, se va, llega al cielo, entra en el cielo por su sangre para presentar la sangre a Dios, para remisión de nuestros pecados, para redimirnos en sacrificio por nosotros. Ahí está, vuelve dentro de una hora y ahora habla con las mismas mujeres para decirles, aquí estoy, y lo abrazan. Lo tocan, porque ya había ofrecido la sangre en el tercer cielo. ¿Y sabe por qué? Porque llegó a ser nuestro sacrificio de expiación. Esta es otra palabra grande, expiación, como remisión, expiación. ¿Sabe qué es expiación? Como expiación, no. Expiación es borrar la culpa. Si alguien, una expiación es borrar la culpa de uno. Nosotros que tenemos culpa por el pecado. Dios borró esa culpa, ¿sabe por qué? Por el sacrificio de Cristo Jesús. Había otro sacrificio de expiación en la Biblia, que es un cuadro de esta, la expiación de Cristo. Levítico 16. Vamos ahí, a Levítico 16. Levítico 16, y vamos a leer el último versículo primero. Levítico 16, 34, creo que es. Sí. Vamos ahí, Levítico 16, 34. Cristo sale de la tumba y dice, no me toques, y luego sale de este planeta para llegar a la presencia de Dios con su sangre, presenta su sangre, vuelve, ahora sí, se puede tocarlo. Y ahora, el porqué. Levítico 16, 34. Dice, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Todo este capítulo, Levítico 16, si tiene tiempo para leerlo, léalo. Es sobre ese rito que hacían los judíos una vez al año. Solo una vez al año, no dos veces, no tres veces, solo una vez al año. Porque es un cuadro de lo que Cristo hizo una vez para siempre. Una vez al año, ellos hacían expiación por todos los pecados de Israel. ¿Qué quiere decir? Borrar los pecados de Israel. Ahora versículo 11, o 14, perdón, para no leer todo el capítulo, pero todo el capítulo es interesantísimo. 16, 14. Hablando del sumo sacerdote ahora, que es cuadro de Cristo Jesús, el sumo sacerdote dice, tomará luego la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre. Versículo 15. Después, degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo de la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ahora espere, tiene que pensar en el cuadro que tiene en el tabernáculo. Porque como dije, en el tabernáculo que tenía como una cerca, una gran cortina, y ahí todo estaba sin techo, todo estaba abierto, un atrio. Y dentro de ese atrio había un altar, 5 codos por 5 codos, con un fuego donde sacrificaban el holocausto y todo esto. y pasando por ahí, pasando el altar, uno llegaba a una pequeña tienda con techo y con cortinas alrededor. Entonces uno entraba en la tienda, en el lugar santo. Y ahí en el lugar santo había el candelabro, okay, la mesa de los panes. Y ahí pasando, es que todo estaba oscuro, la única luz había que estaba ahí era del candelabro. Y pasando el lugar santo, llegaba al velo. Y el velo era, pero de grueso, para que ninguna luz pasara por el velo. Una vez al año, solo una vez al año, solo una persona, el sumo sacerdote, pasaba ese velo. Y dentro del velo estaba el arca, y la tapa del arca con los querubines, que se llamaba el propiciatorio. Y es donde Dios, su presencia, estaba para hablar con Moisés cara a cara. Entonces, lo que hace el sumo sacerdote una vez al año, sacrificar el sacrificio allá, tomar la sangre del atrio, tomar la sangre y pasar por el atrio, entrar en el lugar santo, pasar por el lugar santo, pasar por el velo, y entrar en la misma presencia de Dios, una vez al año, solo una persona, el sumo sacerdote, para esparcir la sangre sobre el propiciatorio, para presentar la sangre del sacrificio sustituto delante de Dios. Una vez al año, solo una persona. ¿Sabe lo que Cristo hizo? En el atrio del primer cielo, sobre la tierra, sobre este planeta, se sacrificó en la cruz. Y en la cruz derramó su sangre. Sangre, yo no sé si... ¿Qué sabe usted de ciencia? ¿De dónde viene la sangre del bebé en el vientre de la mamá? ¿Del papá o de la mamá? ¿Médicos? Ok, del papá, gracias. No sé de quién dijo eso. Del papá. Okay, es como Susana y yo, tenemos diferentes tipos de sangre. Entonces, cuando ella quedaba embarazada, ella tenía que de vez en cuando hacer un examen, una prueba de sangre para ver si la sangre del bebé estaba mezclando con la sangre suya. Porque si fuera así, la sangre se mezclaba, su cuerpo como vería eso como una infección y atacaría al bebé y matarlo. Entonces, la sangre del bebé es la sangre del padre. ¿Me entiende? No pasa al cuerpo de la mujer. La sangre de la mujer no pasa al cuerpo del bebé. Cristo nació de una virgen. ¿De dónde vino su sangre? ¿Quién fue el padre? Dios Padre. Es una sangre especial. Es una sangre que no contiene la naturaleza pecaminosa de nosotros. Es una sangre hecha, pero específicamente para la expiación de nosotros. Es la sangre de Dios. Es una sangre diferente de la nuestra. Era una sangre para salvarnos a nosotros, toda la raza humana. Y cuando Él fue muerto en la cruz, y abrieron el costado, derramó su sangre ahí, ¿dónde? En el atrio. En el primer cielo, sobre este planeta, sobre la tierra. Después de 3 días, resucitó como nuestro sumo sacerdote. Llevó su sangre a la presencia del Padre, pasando por nuestra atmósfera, pasando por el lugar santo, digamos, el espacio, para llegar al tercer cielo con su sangre, una vez, para siempre, y presentarla delante de Dios. Y una vez que Él presentó esta sangre, volvió al atrio para decirnos a todo el mundo que ya abrió el camino. Ya abrió el camino. No sé si usted se acuerda de que después de que Cristo murió, el velo del templo se abrió. Y ahora el camino está abierto y quien quiera puede pasar a la misma presencia de Dios, no solamente una vez al año, ahora es cuando usted quiera, a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo abrió el camino, Cristo ofreció su sangre, la sangre de Dios, la sangre sin pecado, la sangre en expiación por nosotros, borró nuestras culpas. ¿Saben? Si tenemos la sangre de Cristo Jesús en nuestras vidas, aplicadas a nuestras vidas, no tenemos culpa. No tenemos culpa. Usted es culpable de tanto. Culpable de quebrantar leyes. Culpable de vicios. Culpable de pecados. Culpable. Pero con la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Tenemos remisión de pecados. Tenemos expiación de nuestros pecados. El camino hacia la presencia de Dios está abierto de par en par. Dios nos acercó por la sangre de Cristo Jesús. La sangre. La sangre es sumamente importante. No deje que nadie quite la sangre ni de su Biblia, porque ahora están saliendo con Biblias que quitan la sangre. ¿Por qué? Porque a la gente no le parece la sangre. No deje que nadie quite la sangre de nuestro Evangelio. Porque Cristo murió con nuestro sustituto, es cierto, pero derramó su sangre, tan importante que fue, que le dijo a una mujer, no me toques, porque todavía tengo que ir al Padre. Pero una vez que Él presentó la sangre ahí delante del Padre, ¿saben? Ahora es, vengan todos. Si quieren tocarme, tóquenme, porque el camino está abierto. Usted puede estar tan cerca de Dios como quiera, porque en Cristo Jesús Dios ya hizo su parte. Dios ya abrió el camino. Dios ya nos acercó. Ahí estamos. Si no nos sentimos cercanos de Dios, ¿por qué? ¿Por qué? A ver qué tenemos. Creo que tenemos este versículo de Hebreos que dice que no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y habiendo abierto ese camino a Dios para siempre, solo es una cuestión de aprovecharlo. Ahora, para volver a nuestro texto, Efesios 2.13. 2.13, ¿qué dice? Pero ahora, y creo que eso es una de las frases de esperanza en la Biblia. Pero ahora es diferente, no estamos lejos. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Cercanos por la sangre de Cristo Jesús, que Él llevó físicamente de esta tierra al tercer cielo para presentar físicamente delante de Dios para nuestra expiación, para borrar una vez para siempre nuestros pecados. Entonces, si usted está aquí, es creyente, es cristiano, vea lo que dice Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, por la sangre de Jesucristo, acerquémonos. Eso es lo que queremos desarrollar este año. Es una relación diferente con Dios. Acerquémonos a través de la Biblia, conociendo a Dios a través de las cartas que nos ha escrito. Acercándonos a Dios a través de una vida de oración. Acercándonos a Dios juntos. Acercándonos a Dios siempre para conocerlo más y más. Acercándonos. Él abrió el camino por su sangre. Si somos creyentes, si somos cristianos, ya borró nuestras culpas. Ya podemos acercarnos. Abra la Biblia, estudie la Biblia, acérquese a Dios en la Biblia, conozca a Dios a través de la Biblia, háblele a través de oración, seamos diferentes, acerquémonos a Dios, porque podemos. Pero sabes, es como siempre, es cuando alguien tiene una abundancia de algo, no lo aprecia. Son como mis chiquitos, tienen una abundancia de juguetes, gracias a los abuelos, ¿ok? Y yo tengo una casa pero llena de juguetes. ¿Y saben? A veces no aprecian mucho sus juguetes. Ellos los dejan allá, o acá, o yay, ni le va, ni le viene. Porque es en abundancia. Y nosotros que tenemos esta abundancia de Dios en nuestras vidas, no lo apreciamos. Es que, sí, yo puedo abrir la Biblia. Claro que sí, ahí está la Biblia. Y sabe, hace unos, ¿qué? 500 años, la gente no tenía una Biblia así. como toda la Biblia que usted puede comprar en una librería cristiana por unos pesos, o menos si quiere como una Biblia no muy buena. Pero había gente que daba sus vidas para que tuviéramos la Biblia así, tan barata, en abundancia, pero no nos importa. Pero tenemos libertad para acercarnos a Dios. Y yo digo, acerquémonos. Seamos diferentes. Acerquémonos. Si usted está aquí y no conoce a Cristo Jesús, ¿sabe? Cristo ya ofreció su sangre, ya le abrió la puerta, ya murió en su lugar, ya derramó su sangre para la remisión de sus pecados. Usted puede aprovecharlo hoy. Usted puede aprovecharlo cuando usted quiera, porque el camino hacia la presencia de Dios está abierto de par en par. Dios hizo su parte. ¿Sabe lo que está esperando? Está esperando que usted crea y decida. Ve lo que dice Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cercanos. A todos. No hay ninguna diferencia entre la gente. Gente es gente pecadora. Pecadora es, ahí somos todos. Todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo me imagino que usted cree. Que usted cree personalmente, que usted cree, digamos, intelectualmente, lo que hemos visto hoy en la Biblia. De que sí, Cristo murió en mi lugar, que Cristo llevó su sangre al Padre para presentarlo en expiación por mis pecados y luego volvió. Ahí tengo el camino abierto a Dios. ¡Qué dicha! Pero si usted cree eso, no es suficiente. Porque dice que tiene que recibirlo también, porque es la combinación de las dos cosas que hace que alguien es hecho hijo de Dios. Muchos creen, hasta el mismo diablo y los mismos demonios creen y tiemblan. Pero hace que usted reciba personalmente a Cristo Jesús para aplicar la sangre en su vida, no tiene esa esperanza. No es hijo de Dios y todavía está lejos. Todavía está lejos. Y es tan fácil como pedírselo a Dios. Para decirle a Dios, yo sé que soy pecador. Sin Cristo estoy lejos y sin esperanza. Pero entiendo también que Cristo murió en mi lugar. Entiendo que derramó su sangre por mí para borrar mis culpas. Entonces, por favor, sálvame. Yo recibo a Cristo Jesús. Borre mis pecados. Sálvame a mí. Que aplique la sangre de Cristo Jesús a mi vida. Diciendo esto a Dios, estamos ya entrando en una relación personal con Él. No solamente es una creencia intelectual, ya es algo personal. Lo recibo personalmente. Y la Biblia me asegura que en ese mismo momento, nazco de nuevo, espiritualmente, como hijo de Dios. Usted puede hacerlo esta mañana, esta noche, cuando quiera. Tan sencillo como orar así a Dios.